¿Qué es una sociedad abierta?
Pues una sociedad abierta es aquella que es capaz de hacer frente a sus miedos. Dicho de esta manera, es aquella sociedad que es consciente de los riesgos que implica la propia vida, pero que es confiada de sus instituciones. Esa es la idea de una sociedad abierta. Una sociedad abierta no es simplemente fronteras abiertas y que entre todo el mundo, relativismo extremo, no, sino entender que formamos parte de estructuras sociales, de sociedades, a las cuales nos hemos dotado de instrumentos para gestionar nuestras propias contradicciones internas, nuestros propios conflictos. Y no hay mejor sociedad que aquella que sabe que va a encontrar el conflicto, pero que tiene instrumentos para resolverlo. Nosotros en este momento no tenemos instrumentos para resolver el conflicto que se deriva de la radicalización de los jóvenes musulmanes. A pesar de que sea un fenómeno minoritario, extremadamente minoritario, estemos hablando de un fenómeno que los propios servicios de información dicen que no afecta ni siquiera a la media de la población musulmana en Europa, sino una parte ínfima, muy concreta, pero que cuando lo hace evidentemente genera los efectos que tiene. Si nosotros no tenemos instrumentos para resolver esa cuestión, que puedo otra vez decir, bueno, pues están derivados de determinadas situaciones que no hemos llevado a cabo, de otros procesos que se han sugerido, bueno, evidentemente el tema de las causas siempre es necesario analizar para poder entender qué es lo que mejor hay que hacer. Pero si nosotros somos conscientes de que tenemos instrumentos como son, evidentemente, los policiales, evidentemente también las políticas sociales, los investigadores, los medios de comunicación, la gente que se dedica al trabajo asociativo, es decir, todo un conjunto de elementos que nos permiten saber que tenemos una estructura para poder resolver esos conflictos, entonces nos da la tranquilidad suficiente como miembros de esta sociedad para decir que esto no se va a acabar, que esto no se va a desmontar, que no estamos en una guerra absolutamente ya abierta y probablemente ya pensando que vamos a perderla antes de empezar. Es decir, la oposición entre bandos es una de las cosas que nos hace, entre otras cosas, perder. Es una paradoja, ¿no? Es una aparente paradoja, ¿no? Cuando nosotros nos oponemos respecto a otros colectivos, a otras ideas, a otras personas, siempre solemos recuperar nuestras instituciones y decir que las nuestras son mejores que las suyas, son más válidas, son más adecuadas. Pero en el fondo lo que estamos haciendo no es tanto entender nuestras asociaciones, sino protegernos detrás de ellas. Es decir, convertirlas en escudos por un lado y en armas arrojadizas por otro. Y de nuevo, en esa lógica de oposición y de guerra no se va a ningún lado. Por lo tanto, una sociedad abierta es una sociedad que es consciente de sus riesgos, que la población sabe que esos riesgos implican, entre otras cosas, no me refiero solo al terrorismo, me refiero al hecho de poder vivir con personas a las cuales no las entendemos. Personas que no piensan como uno. Personas que a lo mejor piensan que sus hijos tienen que hacer cosas que nosotros no haríamos con los nuestros. Y que eso forma parte de ese interrogante que podemos llegar a tener todos normales y corrientes como ciudadanos que somos. Necesitamos que alguien nos dé esa respuesta. O que nos diga, mira esto, ¿cómo lo vamos a abordar? Esto lo vamos a hacer de esta manera. Mira, desde la escuela estamos trabajando este tema, pero también desde el ámbito asociativo. Y además los partidos políticos hacemos esto y los sindicatos hacen otra cosa. Esa idea es ciertamente utópica. Hoy en día Europa no la está desarrollando, a pesar de que tenía las bases absolutamente perfectas para hacerlo, porque la construcción europea se basa precisamente en ese principio. Pero no ha sido posible. No está siendo posible y, desgraciadamente, a uno, ya no tanto respecto al tema que estamos hablando en relación a la radicalización y a los atentados terroristas, pero sí sobre todo, por ejemplo, cómo está siendo el tema de la crisis de los refugiados. Los valores europeos se están vendiendo al mejor postor y ese postor no es precisamente el de los valores para reforzarlos y hacerlos más fuertes. Necesitamos más Europa, se dice, sí, pero ¿qué tipo de Europa? Esta no. Esta forma en la cual nosotros estamos vendiendo, entre comillas, la gestión de un flujo migratorio del cual nosotros podíamos también decir muchas cosas en torno a la responsabilidad de la mala gestión del conflicto político en Siria e Irak, no puede ser que ahora hoy en día lo estemos planteando simplemente con un intercambio de valores, un intercambio de dinero, un intercambio de influencias políticas, ¿no? Entonces, es difícil hoy en día hablar de la sociedad abierta europea, porque hoy en día nos estamos convirtiendo aún más todavía en una fortaleza que nos encierra en torno a una serie de ideas que parece que no acaban de tener esa convicción que tenían en su principio de poder pensar que fueran ideas que podían también ser útiles para mucha gente más allá de Europa.
Es paradójico que existan policías y militares procedentes de las periferias de las ciudades que han muerto por atentados producidos por terroristas procedentes también de esas periferias.
No es necesariamente una paradoja, es precisamente otra parte de la dimensión de este fenómeno que estamos analizando. Si nos hacemos la pregunta por qué hay jóvenes musulmanes que no se radicalizan, y no la contraria, por qué se radicalizan, podremos encontrar que sucesos, sujetos concretos, como por ejemplo el policía judicial que fue asesinado en el primer atentado de París contra la redacción de Charlie Hebdo, él vivía en uno de aquellos barrios, al decíamos antes, de Molenbeek, que siempre ha estado en el ojo, en la perspectiva de ser barrio marginado y creador de radicalismos. Bien, pues esa persona había encontrado un camino concreto en el ejército, en la policía, en las instituciones públicas, y a través de su iniciativa particular, y me imagino que evidentemente también viviendo en un contexto muy muy marcado por esa marginación y por esa exclusión social, no obstante, ha hecho un camino que era aquel que nosotros sugeríamos que tenía que hacer todo el mundo. Y entonces, claro, ejemplos concretos siempre vamos a encontrar, pero es que lo importante es que nos demos cuenta es que la media de esa población que hoy en día miramos con atención respecto a su potencial deriva hacia la radicalización, están siguiendo un camino a duras penas en torno a esos patrones, esos caminos de normalización que siempre habíamos planteado. Pero es que, claro, yo entiendo que si esos ejemplos no los valoramos y los ponemos al mismo nivel del análisis que estamos haciendo con respecto a los otros, es decir, a los causantes de los atentados, pues vamos mal. Conocemos mucho más, vuelvo otra vez al caso de París, la vida y milagros de los hermanos Kouachi, que no la vida y milagros del señor Ahmed Morabet, que fue el policía asesinado. Y claro, eso en el fondo nos hace débiles, porque no estamos entendiendo la mitad, mejor dicho, más de la mitad de la realidad existente. Es decir, no estamos conociendo la realidad de esas personas que, a pesar de vivir en esas peores circunstancias, a pesar de tenerlo todo en contra, están llevando a cabo un camino honrado y un camino coherente respecto a sus propios principios y a nuestros valores, y esas personas no las ponemos como ejemplo. En cambio, sí que ponemos como mal ejemplo la evidencia de estos dos hermanos que acabaron cometiendo esos asesinatos. Claro, me entenderán que desde mi punto de vista como analista no se me genera más que una cierta frustración, ¿no? Al darse cuenta de que no hemos conseguido, quizás también medios de comunicación, pero también ciertamente responsables políticos y, por no decirlo, también analistas académicos, no hemos conseguido afianzar esa idea de que hay caminos que se están llevando a cabo que es necesario mostrar, porque son buenos ejemplos, son buenos mecanismos para poder mostrar de que hay la potencialidad para poder seguir formando parte de esa sociedad sin ningún tipo de disruptura, lo cual no significa que una persona no pueda tener su opinión, no pueda tener su discrepancia, faltaría más, ¿no? Pero dentro de esa ordenación y dentro del hecho de que esta persona en concreto, pues al formar parte de la policía o del ejército, tuviera también una posibilidad de poder entrar dentro de una estructura de autoridad, de una estructura de orden, una estructura organizativa que le diera también identidad a él. Y por lo tanto volveríamos de nuevo a ese argumento anterior en el cual yo estaba hablando de ese proceso de falta de autoridad que había provocado y que estaba provocando esa ruptura de estos jóvenes con respecto a la familia y a la mezquita como instituciones sociales de este colectivo.
Profesor Moreras, ¿se sabe de qué se habla cuando se habla de radicalización?
Bueno, tengo la sensación de que muchas veces nos dejamos llevar por lo inmediato, por las situaciones más externas de un suceso que, como siempre, nos obliga a hacer análisis urgentes e inmediatos, y que el análisis de los procesos que acaban derivando en la radicalización y, sobre todo, en la radicalización violenta, siguen siendo todavía objeto de mucho debate. Entiendo que hoy en día lo que se nos pide a los analistas es que digamos las cosas claras, y digamos, esto se hace así y sale de esta manera. Pero claro, como todas las situaciones sociales, como todos los procesos sociales, las fórmulas matemáticas no pueden ser aplicadas. no podemos establecer que la combinación de dos causas lleve a cabo un suceso concreto, porque tal como le estaba diciendo, el señor Ahmed Morabet, asesinado en los primeros atentados, vivía en el mismo barrio en el que después han salido también terroristas que se han ido al Daesh o que han atentado en Europa. Con lo cual, el hecho de decir tú ser de un origen concreto y vivir en un barrio concreto ya te está armando como potencial terrorista, evidentemente es una falacia. Lo que pasa que, claro, el tema del radicalismo es el argumento que hoy en día estamos utilizando para poder entender el Islam en Europa. Y eso es, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, un error garrafal. Llevamos muchos años analizando el Islam en Europa. Probablemente desde los años 70. Quiero decir, ya tenemos un bagaje suficientemente consistente como para decir que determinadas derivaciones que pueden ser hoy en día situadas como la cuestión, el tema más importante en todo el Islam en Europa, pues no son así. El Islam en Europa, el principal problema que tiene es el reconocimiento público. Y me refiero a la religión, pero también me refiero a los musulmanes. Es decir, me refiero a la doctrina, pero sobre todo me refiero a las personas musulmanas. Ese reconocimiento público, esos procesos de formar parte de Europa, esa afirmación que yo he hecho al principio de la existencia del Islam europeo, con todas sus consecuencias y con todas sus derivaciones, eso es algo que hoy en día todavía está puesta en duda en muchos lugares europeos, en muchas partes de Europa. Y eso, a mi modo de ver, lo que está generando es una situación de desafección absoluta. Que de esa desafección puedan acabar derivándose en situaciones de radicalización, de terrorismo o de aislamiento social, pues lo estamos viendo o ya lo veremos, y yo no voy a decir, mira, una cosa lleva a la otra, pero sí evidentemente abre el camino hacia ese proceso de ruptura. Ahora bien, creo que el error que cometemos es darnos cuenta que hoy en día tenemos una realidad compleja, que siempre lo ha sido y que siempre lo será, y que ahora la sabemos interpretar porque nos hemos puesto el filtro de la radicalización. Miramos a los musulmanes como personas potencialmente a radicalizar, y por lo tanto, evidentemente, construimos sobre ellos, construimos una imagen de temor, de desconfianza, de miedo, y entonces esto no está favoreciendo para nada, sino todo lo contrario, está desmontando todo el trabajo que se ha hecho desde hace tantos años en torno a la integración y a la convivencia, ante una mala percepción de esa realidad. Y entiendo que deberíamos de ir un poquito más allá y darnos cuenta que esos otros procesos, ese que se estaba comentando ahora de esa desafección social y política, es ciertamente uno de los problemas más intensos que tenemos hoy en día en Europa, que hace que estamos hablando de los musulmanes, pero también podemos estar hablando perfectamente de otras poblaciones europeas que se sienten absolutamente desafectas a lo que representa Europa como institución, porque entendemos que la construcción europea no se ha desarrollado como tenía que desarrollarse, porque nos hace caer la cara de vergüenza con la gestión de la crisis de los refugiados, etcétera, etcétera. Con lo cual necesitamos, no diré una refundación, porque suena evidentemente como muy, muy ampuloso, pero sí que necesitamos un repensar Europa. Porque el Islam que tengamos en Europa tiene que ser también como Europa sea. Es decir, si nos preguntamos qué Islam va a ser el que se va a construir en Europa, también nos hemos de preguntar qué tipo de Europa se va a construir a través de la aportación del Islam y a través de la aportación de otras realidades culturales y religiosas.
Para vertebrar una sociedad abierta sería necesario, imprescindible, conjugar armónicamente libertad y seguridad, conectar ambos conceptos, interpolar con equilibrio.
Desde luego, no podemos ganar en libertad si la seguridad se restringe, y al revés. Es decir, hemos de entender que tal como os decía anteriormente, la confianza de las instituciones es la que nos hace generar suficiente tranquilidad y pertenencia y lealtad a las mismas, y por lo tanto pensar que estamos enfrentándonos a determinadas situaciones pues de una manera pues adecuada. No obstante, en algún caso puede llegar a ser paradójico darse cuenta de que al mismo tiempo que se nos está pidiendo como ciudadanos europeos que aceptemos estas medidas de seguridad, que son, evidentemente, se nos dice, en nuestro favor y en favor de todos, y se estén restringiendo determinadas libertades públicas, pues esté pasando que en determinados países pues se aproveche una cosa para la otra. En el caso concreto de España, los atentados de París del año pasado sirvieron básicamente para donar más argumentos al gobierno español para poder aprobar lo que se dijo la ley Mordaza, o lo que se planteó como la reforma de la posibilidad que a nivel colectivo las personas se pudieran organizar para hacer una manifestación o para llevar a cabo algún tipo de protesta pública. Claro, eso es, a mi modo de ver, ya no es tanto una forma en la cual tenemos que generar confianza en las instituciones para de esta manera podernos salvar, entre comillas, de la amenaza. Es que es otorgar a las instituciones el principio de la represión de determinadas reacciones que desde el punto de vista político se consideran adecuadas o porque se quiere preservar cualquier tipo de protesta pública de una visibilidad y que ello evidentemente pueda afectar a la visión y al planteamiento político de determinados partidos. Claro, a mí eso me preocupa muchísimo, porque no es tanto dar una respuesta en torno a cómo nos hemos de proteger, sino que estoy dejando que aquel que me tiene que proteger, que es el Estado, está utilizando ese argumento para poder reprimir mi expresión. Y entonces ahí vuelvo otra vez a decir, de nuevo los valores, ¿no? De nuevo las instituciones. ¿Nuestros Estados son capaces de protegernos de la amenaza terrorista cuando estos Estados no han sabido hacer nada para evitar que Daesh se convirtiera en una organización que no solo funciona en un contexto territorial, sino que también se exporta en otras partes? ¿Nuestros gobiernos han sido capaces de poder ser consecuentes con las medidas de seguridad sin haber afectado nuestras libertades públicas, con un convencimiento y con una convicción, incluso con una, vamos a decirlo así, con una especie, digamos, de presentación pública de que no se van a preservar, no se van a evitar que las libertades públicas sean mancilladas o sean derogadas o sean afectadas, sino todo lo contrario? Si eso no ha pasado, ¿cómo podemos tener confianza en aquellas instituciones que en principio nos tienen que proteger? Aquellas instituciones que, por otro lado, son las que cuando se producen atentados son las primeras que nos ofrecen, entre comillas, un sentimiento de seguridad, llevando a cabo dos días más tarde detenciones de personas que nos hacen pensar que estamos en permanente amenaza. Y que luego esas personas, cuando pasan por sede judicial, se dan cuenta de que aquello que se suponía que tenían que haber sido detenidas por determinado tipo de afectación en torno a la ley o por enaltecimiento del terrorismo o por formar parte de un grupo armado, etcétera, etcétera, no es nada y acaban siendo dejados en libertad. Es decir, toda esa situación como ciudadanos nos generaba mucha inquietud, y entonces en el caso concreto de España creo que ese exceso de celo ha provocado también una afectación a las libertades públicas y eso es algo que no deberíamos permitir.
Jordi Moreras, profesor de Antropología de la Universidad Rovira y Virgil, muchísimas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer.
Hasta otra ocasión.